Dios les bendiga. Estamos reunidos en esta tarde, un día de calor, inicia el verano. Y me siento contento de ver que no han iniciado como muchas personas hoy. Han salido y están de playa. De hecho, venían en el camino, ya los avisos decían, Jones Beach está lleno, el parqueadero está lleno. Qué gusto que podamos estar aquí aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a la palabra, como estamos avanzando en este libro de los Hechos. Hoy vamos a iniciar el capítulo 20. Libro de los Hechos, capítulo 20. Cada vez vemos más esa obra del Espíritu Santo moviéndose en medio de territorios que son y están de acuerdo a cómo se veía en el contexto de aquel tiempo, en las partes más lejanas de la tierra. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículos del 1 al 16, y la palabra del Señor dice: Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levaduras, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Amén. Señor y Padre eterno, bendito Dios. Aquí estábamos cantando ahora, Señor, como congregación, a una sola voz, pudiendo reconocer tu inmensa gracia, Señor, tu amor, tu misericordia, todo aquello que has desplegado en cada uno de nosotros, solamente por gracia. Porque ninguno lo merecíamos. Y es por gracia que continuamos en este camino. Y es por esa gracia, Señor, que clamamos a ti una vez más, que nos des oídos, Señor, que nos capacites, que podamos continuar en este caminar, en esa obra que tú has iniciado, Señor, y que por esa gracia la continúas hasta el día de Jesucristo. Padre, pido de tu favor, Señor, de tu Espíritu Santo, para comunicar este mensaje, Señor, que tú has inspirado a Lucas para traerlo, no solamente hace 2000 años, sino para esta generación, para nuestro tiempo. Señor, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos muestra en este pasaje y a través del mismo libro de los Hechos una serie de acontecimientos. Nos muestra lugares, nos muestra personas, nos muestra una evidencia real de que nuestra fe no es algo imaginario, no es algo que viene de hombres con mucha mentalidad espiritual, sino que lo que estamos viendo nosotros a través de este texto es un récord histórico, es un récord histórico de la palabra de Dios, algo real. Y Lucas nos señala a nosotros realmente la historia sagrada de la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, una obra que es sobrenatural, una obra que marca precisamente la esencia de que esa palabra que se estaba predicando por este hombre, haciendo manifiesto su autoridad apostólica, es veraz, es efectiva, es real. Y a través de este texto está lleno de una variedad de, diría yo, ejemplos para nosotros como cristianos. Una manifestación no solamente del poder de Dios, poder del Espíritu Santo, Jesús moviéndose en aquel momento, sino que también nos hace ver a nosotros como una comunidad de creyentes. En base a esta realidad, en base a esta certeza de la palabra de Dios, vivían una vida que hacía congruencia con su confesión de fe. Pablo ha estado, recordamos bien, en Éfeso. Dice el versículo 1 de Hechos 20, después que cesó el alboroto. Y esto se refiere a la situación que se había presentado, como lo veíamos la semana pasada, a causa de la predicación del apóstol Pablo. Una predicación donde a través de esa manifestación de las escrituras, de la obra de Jesús, el poder del Espíritu Santo, hacía evidente que un ídolo no es Dios. Una figura imaginaria, una figura hecha de bronce, una figura hecha de plata, como sucedía en aquel tiempo, no representa a Dios. Esto causó en aquel tiempo una destrucción, si lo pudiéramos llamar de esa manera, del negocio de estas personas que vivían de esto, que se habían hecho ricos, millonarios de esta producción de estampillas, de figuras, no solamente de la diosa Diana, sino del templo de Artemisa, que es la misma diosa. Artemisa es para los griegos, Diana es para los romanos. Se habían enriquecido, pero la predicación de la palabra de Dios fue tan efectiva que esto transformó vidas. La gente se dio cuenta, entendió la realidad de quién es Dios, quién es Jesús, el único Dios verdadero, el Salvador. Y estas personas fueron dejando todo esto. Estas personas enojadas por esto crearon un complot. Una multitud de personas se estaban dirigiendo al teatro donde cabían aproximadamente unas 24 mil personas. Eso estaba abarrotado. Estaban simplemente clamando por Diana, su diosa, Diana de los Efesios. Pablo quería ir allá, pero fue advertido no solamente por unos discípulos, sino por unos líderes de aquel territorio que no se acercara allá. Sería hombre muerto. Todas estas personas estaban en ese momento solamente deseosas de acabar con él. Pablo no asiste allá. Pablo no se presenta en ese momento. Después de este problema en Éfeso, después de ese alboroto, Pablo quiere llevar a cabo un plan de irse. Él se quiere ir, quiere irse a Jerusalén, como se lo había propuesto anteriormente, como lo vimos en el capítulo 19, versículo 21, para lo cual él ya había enviado a Timoteo y Erasto. El apóstol probablemente pensaba que ya había terminado el tiempo de su ministerio allí en Éfeso. Ya, para él ya había terminado. Y de hecho, prácticamente para él, este momento que él lleva a cabo allí en Éfeso de reunir a todos los discípulos, reunir a la iglesia, es como un tipo de despedida, porque Pablo ya no volvería más. Esto no era un hasta luego, era prácticamente un adiós. Lo que Pablo hace es mostrarle que él no va a regresar y que no lo van a ver más, porque él ha determinado también ir a Roma. Pero antes de salir, él exhorta a los discípulos, él los estimula, él los anima, les da un mensaje de aliento. Y no hay duda que el mensaje era para exhortarlos e incentivarlos a perseverar en medio de la persecución, en medio de la oposición, en medio de los ataques. El mensaje era perseverar, a resistir, a soportar en medio de todas estas situaciones. Y Pablo debió reiterarles el mensaje que ya él les había comunicado anteriormente, y seguramente también lo había comunicado en otras regiones. En Hechos 14:22 vemos como él dice: confirmaba los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, estimulándolos, fortaleciéndolos, pero exhortándolos, estimulándolos, animándolos a que permanecieran en la fe. Y de acuerdo a lo que él continúa diciendo, es porque estaban en medio de dificultades, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es eso lo que Pablo probablemente en cada región que iba estaba exhortándoles. Porque en la mayoría de los lugares donde Pablo salía siempre había dificultades, persecución, ataques. Y dice el versículo 1, entonces, que después que cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos en Éfeso y, habiéndolo exhortado, abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Pablo va a salir de Éfeso, lo cual está en la parte sur de Asia Menor, lo que se conoce como Turquía. Y él se va a ir al noroeste, hacia Europa. Cuando nosotros vemos en el mapa, nosotros podemos identificar cómo se está moviendo Pablo, y es importante porque esto nos da un indicio no solamente de la obra de Jesús por medio del apóstol Pablo, sino aquellas naciones que él está recorriendo. Pablo ha estado en Éfeso. Pablo ha estado allí por un buen periodo de tiempo. Él ahora decide subir, ir por la parte norte. Él va a continuar ese recorrido porque su intención es regresar nuevamente a Europa, a Macedonia, donde se encuentra Filipo, Tesalónica y Berea. Esa es la intención de Pablo. Pero lo que vemos aquí es que eso está en dirección opuesta a Jerusalén, donde él quiere regresar. Él no se viene directamente hacia Jerusalén, sino que él decide subir norte y visitar estas otras regiones de esta parte de Macedonia, lo que conocemos como Europa. Y Macedonia no es una ciudad, es una región que comprende estas ciudades. Macedonia es una región que contiene ciudades como Berea, Tesalónica y Corinto, lugares donde Pablo ya ha plantado iglesias. Recordamos que él ha estado allí anteriormente, y lugares donde él no ha estado libre de persecución. Y Pablo no está dejando un territorio difícil para ir a otro fácil. Pablo está avanzando, dejando un territorio difícil para ir a otro que él sabe también está lleno de dificultades y oposición. El apóstol era un hombre lleno de valor. Dice el versículo 2 entonces, que después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabra, dice, llegó a Grecia. Pablo está reconectándose con aquellos creyentes, y lo que hace es conversar con ellos, lo que hace es darles ánimo, darles valor, mostrarles entusiasmo, darles palabras de aliento, porque Pablo se da cuenta que lo más importante que él puede hacer por esta gente es darles palabra de Dios. La palabra de Dios es el estímulo de todos. Es un gran aliciente para nosotros como cristianos. Y les inculcó minuciosamente cosas que era necesaria saber y que ellos nunca olvidarían. Estas personas necesitaban eso. Y nada fortalece más a la gente de Dios que la palabra de Dios. Versículo 2 dice, después de recorrer aquellas regiones, Pablo cruza el mar Egeo y llega a Grecia. Atravesó esa parte de Troas y atraviesa, llega a Macedonia, esa parte de Grecia. Y es donde está Acaya, donde vimos ahorita se encuentra Filipo, Tesalónica y Berea. Eso lo hace aproximadamente entre el año 56 y 57 después de Cristo. Dice, después de haber estado allí 3 meses. Y es aquí donde durante este periodo de tiempo, Pablo se dice fue y se hizo un viaje a Corinto. Y varias cosas suceden durante estos 3 meses en Grecia, que Lucas no nos da muchos detalles a nosotros. Pero Pablo está en Corinto y tiene la intención en Corinto de embarcarse a Siria, cruzar el Mediterráneo, llegar a Antioquía e ir a Jerusalén. Sus planes habían sido estos: ir en un barco lleno de judíos peregrinos que regresaran a Jerusalén y celebrar la Pascua. Pero cuando él está a punto de hacerlo, se da cuenta que hay un complot de los judíos para matarlo. La indisposición contra la palabra de Dios, que es prácticamente lo que Pablo estaba predicando. Entonces, no sería la primera ni la última vez para Pablo. Pudiéramos decir que en todas estas regiones, el aviso de se busca estaba enmarcado en todas las esquinas con la foto del apóstol Pablo. Era alguien que querían acabarlo. Estos malvados fácilmente pudieran, en medio de una cantidad de personas que iban embarcados hacia Siria, que es donde está Antioquía, que es el puerto que está cercano para ir a Jerusalén, fácilmente había podido atentar contra su vida y simplemente tirarlo al mar. Y cuando llegaran al destino, nadie siquiera se hubiera percatado si él estaba o no. Las personas preguntarían por él. Bueno, no sabemos qué pasó con él. Entonces nos damos cuenta que la providencia de Dios lo guió a tomar la decisión, y dice el versículo 3 que siéndole puestas esas chanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Él está listo para coger el barco y travesarse, hacer el recorrido completo desde esa región de Filipo, que es donde está el puerto, y atravesarse todo el Mediterráneo y llegar a Siria, donde está Antioquía. Él está allí en ese momento, pero él decide, él estaría en este momento por esta zona más o menos, y podría haberse regresado directamente para llegar a Cesarea de Siria, donde está el puerto, pero él decide volverse nuevamente, regresarse por Macedonia. Él decide hacer ese recorrido. Y dice que le acompañaron, el versículo 4, hasta Asia, que es esta parte de acá, que otra vez Asia Menor. Él se regresa. Le acompañaron Sópater de Berea, Aristarco, y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo, que sabemos que es de Listra, y de Asia Tíquico y Trófimo. Seguramente también Tito y Silas están ahí, se han encontrado con él. Y Lucas, que aparentemente él se había quedado en Filipo. Todas estas personas están regresando con Pablo. Pero una de las cosas que me llama la atención es que Lucas quiere mostrarnos a nosotros que hay una unidad de cada una de estas iglesias. Una representación, si pudiéramos decirlo, de cada una de estas iglesias que se han unido a Pablo, que se han hecho presente con él, que están continuando con él, y que su propósito no solamente es cuidar de ese líder, sino que es continuar en ese recorrido presentando la palabra de Dios. Este grupo de personas, Lucas los nombra como sus acompañantes, representantes geográficos, si pudiéramos decirlo, de estas zonas donde Pablo ha instituido, ha plantado iglesias. Estos hombres que son mencionados son el fruto de la misión de Pablo y ahora son agentes de la misión de Pablo. ¡Qué hermoso! Personas que en un momento determinado, mayoría de ellos paganos, escucharon la palabra y ahora son parte de este grupo misionero que se desplaza con Pablo a llevar la palabra a otros lugares. Qué bonito el efecto de la palabra. Es el resultado que debería dar la palabra o que debería verse en cada uno de los creyentes. Ser partícipes de esa obra, continuar con el único deseo de que el evangelio, el reino de los cielos, continúe avanzando. Y estos hombres lo están haciendo. Este grupo se adelanta y espera a Pablo en Troas. Hechos 25. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Vemos aquí algo especial. Ya Lucas se incluye dentro de estas personas. Ya está hablando en plural, se está incluyendo porque Lucas se une a este grupo en Filipo. Dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Subieron de Filipos hasta Troas, el puerto que está arriba, prácticamente en unión con Asia Menor. Desde Filipo, que está por aquí, vinieron hasta Troas, el puerto cercano que inicia lo que es Asia Menor. Y lo interesante es que Pablo celebra la fiesta de los panes sin levadura en Filipo. Él celebra esta fiesta que, a la luz del Antiguo Testamento, él como cristiano lleva a cabo, algo que el apóstol celebró una semana que dura toda la fiesta. El viaje de Filipo a Troas en barco no es muy largo. Se dura aproximadamente 2 días. Pero aquí nos dice que le tomó 5 días para hacer el mismo viaje. Lo que nos da a entender que en ese recorrido, que era relativamente no tan largo, hubo problemas, hubo circunstancias que se presentaron. Lucas no nos dice. Probablemente tormentas. De hecho, un comentario decía que hubo una tormenta fuerte en ese momento, enfrentando pues toda esta tripulación, y Pablo probablemente estaba desgastado, cansado, y llega a Troas después de ser perseguido de ciudad en ciudad, escapándose de amenazas de muerte e intentos de matarlo. Y dice, se quedaron 7 días, y Pablo necesitaba unos días. ¿Qué pudiera usted desear en un momento en que usted ha tenido un trajín fuerte, que ha tenido que estar corriendo, escapándose, moviéndose de una manera sigilosa? Un descanso. Y Pablo parece se ha tomado ese descanso por esos días. Pero algo importante también, en estos 7 días que Pablo se queda descansando, él no se va a un parque recreacional, no busca un lugar donde pasarla tranquilo, no. Lo que él hace es que se va para la iglesia. Versículo 7. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. El primer día de la semana es el domingo, el día que el Señor Jesucristo fue resucitado. Y Lucas está subrayando algo que es especial aquí en la iglesia primitiva. Es que ellos se reunían el primer día de la semana, no solamente para adorar al Señor, para escuchar la palabra, sino que esta iglesia se reunía para compartir entre sí, entre sí. Y lo que al final de la era apostólica se le asignó como el día del Señor es este primer día de semana, el día que le pertenece al Señor. De hecho, en 1 Corintios 16:2 dice Pablo: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado. Lo que quiero mostrar es que cada semana se reunían. Lo que Pablo hace manifiesto aquí es el primer día de la semana. En el contexto está hablando de una ofrenda que iba a llevar para los pobres en Jerusalén. Pero es el primer día de la semana que se convertiría para los cristianos en el día especial de adoración al Señor. De adoración al Señor. Es como dicen algunos que es el Sabbat, centrado en la resurrección del Señor. Para ellos era ese día especial. Era un día muy especial. Y en este peligroso y desgastador viaje, Pablo encuentra descanso con sus hermanos en Cristo. Es un descanso que él encuentra con ellos, compartiendo con ellos. Y la realidad es que es un regalo de Dios el poder estar nosotros juntos en una iglesia, el poder compartir, el poder estar celebrando, el poder compartir dificultades, compartir incentivos, compartir alimentos, compartir tiempo junto. Eso es un regalo de Dios, poder estar juntos como iglesia. Dios le da a su gente descanso en comunión los unos con los otros. Es una manera de descanso, de poder estar los unos con los otros. Pero para decir que algunos no están aprovechando este regalo que Dios nos ha dado, me atrevería yo a decir que para algunos tal vez este primer día de la semana es un día tan especial. No. Desde luego, aquí hay una congregación, aquí estamos todos reunidos. Pero esto es una de las cosas que entristece. Y son algunos puntos que a veces tienen que hablarse, que debemos considerar que los días que nos reunimos para adorar al Señor son días especiales. Los días que se incentiva o se hace un llamado para un evento especial que presenta la iglesia, es un llamado para que toda la iglesia esté presente. Un momento para estar compartiendo juntos, para que podamos aprender más, que para que podamos edificarnos más. Y tal vez para algunas personas se han vuelto un poco descuidados, si pudiera utilizar esa expresión, en guardar el día del Señor. ¿Sí? Porque se presta o se da prioridad a ciertos otros detalles. Yo sé que, obviamente, hay circunstancias que se presentan, hay compromisos, hay muchos eventos, si pudiéramos llamarlo de esa manera, que se llevan a cabo durante el domingo, si pudiéramos decirlo. Pero la mayoría de las personas, bueno, no puedo decir en general, tenemos dos días de descanso que se pueden llevar a cabo ciertas cosas durante ese día de descanso y guardar el domingo para establecerlo como el día del Señor. Es un día especial. De hecho, en Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la iglesia primitiva vemos este patrón, que la iglesia estaba siempre reunida, estaba siempre en comunión los unos con los otros. Dice el versículo 7: reunidos los discípulos para partir el pan. Y obviamente esto es una expresión que se utiliza para celebrar la cena del Señor, aquel sacramento instituido por el Señor Jesucristo en el aposento alto, donde él dijo en Lucas 22:19: tomando el pan, dio gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Esto era algo que la iglesia llevaba a cabo en Asia Menor. Durante aquel tiempo, muchos de los creyentes tendrían que trabajar, por lo cual se reunían el primer día de la semana. Recordemos que la costumbre judía era hasta el sábado. El sábado era el sabbat de ellos. Y la gente, aún como cristianos, seguían trabajando, descansaban el sábado. Pero el día domingo era el día que empezaba la semana. Como lo vemos nosotros en la actualidad, en cualquier tienda o algo, negocio que pertenezca a personas judías. Estas personas han trabajado en el día y estas personas están allí para aprender de la palabra del Señor, para compartir con los hermanos. Personas que trabajaban durante el día y pudiéramos asumir que estos servicios se llevaban a cabo en horas de la tarde, probablemente tarde en la tarde, 5 o 6 de la tarde. Y dice aquí que Pablo enseñaba habiendo de salir al día siguiente. ¡Wow! Imagínense eso. Pablo ha tenido ese viaje. Pablo supuestamente se ha tomado 7 días de descanso, pero estos días de descanso no es para estar acostado en una silla con los pies levantados. Es para estar, dice, enseñaba y sabiendo que iba a salir el otro día. ¿Por qué? Porque era un mensaje que Pablo estaba dando, porque era su mensaje final para estas personas. Y Pablo viajaba al día siguiente, pero les predicaba la palabra y no tenía en cuenta la hora. Y dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. Oh, un sermón verdaderamente largo. Si suponemos que empezó a las 5 o 6 de la tarde, ya lleva aproximadamente 6 horas predicando. Y si yo estoy una hora y me paso 5 minutos, bueno, yo no, hasta ahora, gloria a Dios, yo no he visto quejas o gente volteando a mirar para otro lado. Pero 6 horas es bastante tiempo. Pero la gente estaba allí. La gente había trabajado todo el día y la gente está escuchando la palabra. Están allí escuchando la palabra. Dice, y se alargó. Esta palabra alargar significa de una manera prolongada, más tiempo del que estaban acostumbrados. Un mensaje inolvidable probablemente. Habían estado escuchando a Pablo como les había estado exponiendo, desplegando las gloriosas riquezas de la gloria de Dios y del Evangelio de Jesucristo. Pablo ha estado presentando a Cristo. Ha estado mostrando la divina misericordia, la gracia de Dios en Cristo en las escrituras del Antiguo Testamento. Aproximadamente, vuelvo y repito, podemos decir entre 6 horas. Versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Recordemos que en aquel tiempo no había electricidad. Cuando habla de lámparas, no son lámparas de batería ni nada de ese estilo, son antorchas, son velas que tenían para poder ver. Y podemos imaginar que el techo no era lo suficientemente alto. El humo, pudiéramos decir que estaba consumiendo el oxígeno. Pero están allí todos. Están en el tercer piso y el versículo 9 nos dice, un joven llamado Eutico. Y es, de hecho, este nombre significa afortunado. Significa suertudo. Dice que estaba sentado en la ventana buscando aire fresco. Tal vez, probablemente cansado, sentía pesadumbre, sentía, pues el ambiente lo estaba mareando. Él buscó la ventana para recibir algo aire fresco. Pero dice, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Dice, vencido de sueño. Esta palabra que dice vencido de sueño es que él ha estado levantándose, él ha estado moviéndose, él ha estado viniendo sintiendo eso, pero pues él quería estar despierto y se movía de un lado a otro y buscó la ventana. Pero dice, cayó del tercer piso. Se fue de un tercer piso y dice el versículo que fue levantado muerto. Este muchacho murió. Se dice que este era un adolescente. Estaba entre los 13, 15, 19 años. Él cayó. Me llamaba la atención también cómo este joven estaba allí 6 horas escuchando la predicación de Pablo. Algo que quisiéramos nosotros disfrutar, de más jóvenes escuchando la palabra de Dios por largo tiempo. Pero este hombre cayó, e imaginémonos los gritos que habían arriba. La gente, ¡ah! Eutico se cayó. Podemos imaginarnos el golpe cuando ¡pah! Cayó del tercer piso. Imaginémonos la mamá que estuviera ahí con él. El dolor, la angustia, la gente, ¿qué podían hacer? Este hombre se ha caído. Y Pablo interrumpe su sermón y baja rápidamente. Y podemos imaginar que todas las personas se han bajado corriendo también. Lo levanta y no tiene respiración. Este muchacho está muerto, muerto. Pero dice, fue levantado muerto. El versículo 10 entonces nos dice de 20, Hechos 20, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole, dijo, no os alarméis. Eutico, realmente murió. Eutico murió en esa caída. Pablo baja donde este joven que ha caído y con el poder del Señor, lleno del Espíritu Santo, lleva a cabo una obra que lo vemos a través del Antiguo Testamento, llevado a cabo por Elías y su pupilo Eliseo. Algo similar sucedió. Cuando vemos cómo el profeta Elías en Primera de Reyes 17:21 resucita a un muchacho que era hijo de la viuda de Sarepta. Eliseo, el pupilo de Elías, en Segunda de Reyes 4:34 resucita otro muchacho que era el hijo de una viuda sunamita. Pero entonces vemos cómo Pablo se acuesta sobre este muchacho. Y de la misma manera que Elías y Eliseo fueron usados por Dios para darle vida a estos muchachos anteriormente, también Dios utiliza a Pablo y revive a este muchacho. Esto fue un suceso único en la vida de Pablo. Y esto validaba cada palabra que Pablo estaba comunicando. Estos milagros lo que hacen es autenticar la veracidad de este emisario que está comunicando la palabra de Dios. Autentica la palabra de Dios que está siendo comunicada por parte de él. Y ellos saben que lo que Pablo les está enseñando es verdad. Y lo saben porque Dios ha usado a este hombre para darle vida a una persona que estaba muerta y lo ha resucitado. Y si eso lo manifiesta Dios a través de él, este hombre no está hablando ninguna mentira. El apóstol Pablo no poseía estos dones milagrosos por sí mismo. Siempre tenemos que recordar que esto no lo hizo Pablo. Esto lo hizo Dios por medio de Pablo. Pablo no tenía dones milagrosos. No. En ninguna manera no los tenía, porque si vemos esto, Pablo fue usado por Dios en un momento en particular. Trófimo estaba allí también. Trófimo estaba ahí, y en 2 de Timoteo 4:20 dice que tiene que dejar a Trófimo en Mileto porque él estaba enfermo. Timoteo también está allí, y también Pablo en 1 de Timoteo 5:23 nos dice que él tenía frecuentes enfermedades y que tenía problemas estomacales, y Pablo no lo sanó. Dios utilizó a Pablo en ese momento en particular. Pablo no era un milagrero. Pablo no estaba parado o hacía reuniones semanales para sanidad o milagros. No, Dios obra de una manera indescriptible. Dios obra de una manera particular, con quien él quiera, donde quiera y cuando quiera. Eutico ha revivido. Todas las personas que habían bajado a ver lo sucedido regresaron al tercer piso. Imagínese esto. Dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Ellos subieron, compartieron alimentos, compartieron la cena del Señor, y Pablo continuó su mensaje. Y no lo continuó por una horita más. No le dijeron al muchacho: Eutico, tal vez estás un poco aporreado, mayuga, ¿por qué no te has...? No. Eutico se quedó ahí escuchando la enseñanza. Hasta el alba, hasta el amanecer. 6 horas más, 12 horas. Wow. Vuelvo y repito, aquí yo no veo personas, pero a veces son hora y 10 minutos y la gente se puede desesperar. Uf, ¿a qué hora va a terminar el pastor? Pablo no era de los que decía finalmente que la gente ya sabe, oh, ya faltan poco para terminar. No, Pablo seguía, seguía y seguía. Dice que había alargado el mensaje hasta el alba. 12 horas Pablo está enseñando. Pero no solamente aquí podemos ver el valor de la audiencia, de los congregantes. Vemos la entrega, la fuerza de Pablo. Pero me ponía yo a pensar, ¿cuál pudiera ser el mensaje de Pablo después de este suceso? Pablo, podemos imaginar que él ha estado hablando de Cristo, él ha estado hablando del Evangelio, la obra de la cruz, el Mesías que vino y se hizo hombre. Pero a través de esto, pudiéramos pensar que Pablo cambia su mensaje. ¿Por qué? Porque dice, y así salió, dice, comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, versículo 12, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Fueron. No está hablando de una persona, está hablando de que toda la congregación fue consolada. Fueron grandemente consolados, primero porque Dios resucitó a Eutico, pero también pudiera yo suponer que el mensaje que Pablo llevó a cabo, la segunda parte del mensaje hasta el amanecer, estuvo hablando de lo que es la muerte y la resurrección. Pablo estaba siendo un instrumento de consuelo. Es la palabra que se usa para el Espíritu Santo, que Dios habló que cuando Él partiera enviaría otro consolador. Jesús es el primer consolador. El Espíritu Santo es ese segundo consolador que Jesús deja, que es idéntico a Él. Entonces, vemos que Pablo trae consuelo. Y el ministerio de Pablo aquí es un ministerio semejante al del Espíritu Santo, un ministerio semejante al de Jesús. Pablo estaba haciendo ese instrumento de consuelo. Y vemos aquí que Pablo más adelante hace manifiesto cómo esto es fundamental para los cristianos, 2 Corintios 1:3. Él dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a aquellos que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nosotros recibimos consuelo de Dios en cualquiera sea la circunstancia, y esa misma consolación que nosotros hemos recibido, ese consuelo es algo que nosotros comunicamos a otros más, para que esas personas puedan ser consoladas. Por eso que hay personas que son verdaderas, o Dios usado verdaderamente en ciertas áreas, porque son personas que han atravesado por situaciones reales, y estas personas con convicción pueden consolar a otros porque han atravesado por ello en muchas circunstancias. Yo recuerdo la esposa de Donald Carson, una mujer que sufrió de cáncer, batalló con el cáncer y finalmente a través de los años se ha sostenido, y es una persona que trae mucha consolación a personas que tienen cáncer. Dios a veces, a través de esas pruebas que trae a nosotros y finalmente nos trae consolación, eso es un medio que Dios está trayendo también, pudiera llamarlo de esa manera, a cada uno de nosotros para que podamos consolar a otros. O sea que cualquier circunstancia que viene a nosotros no es algo que se desperdicia. Todo Dios lo utiliza. Y precisamente en una circunstancia que ha pasado a alguien, eso es una oportunidad para poder consolar a otros. Pablo entonces está allí. Y lo que impacta la mente de estas personas es que Jesús tiene el poder para levantar personas de la muerte. Dios tiene el poder para levantar personas de la muerte, de tal manera que ellos están consolados. Y esto es algo que pudiéramos decir o suponer que ellos no están basados en que Dios tiene el poder de levantar a las personas de la muerte y que va a levantar a todos los que puedan fallecer en ese momento. Lo que ellos están apreciando es el poder que tiene Jesús. Cuando hablamos del Señor, en este contexto estamos hablando de Jesús, que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, que por el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y con el Padre, la primera persona, hacen la obra completa. Y esto me llama a ver a mí, que cuando cada uno de nosotros estemos en algún momento de dificultad, vemos que Jesús garantiza, Él da la promesa y el poder para levantar a los suyos, para fortalecerlos, para guiarlos, para que estén fieles. Y aquellos que son fieles al Señor, Dios los levantará de la muerte. Para aquellos que han perdido a sus seres queridos, cristianos, Dios los levantará de la muerte. En este momento su alma o espíritu, que es lo mismo, están en la presencia del Señor. Pero en su segunda venida Jesús va a levantar los cuerpos de aquellos que murieron en Cristo. Es más, ellos serán primeros que aquellos que estén vivos. Eso es lo que la palabra nos dice. O sea que hay una esperanza. Dios levanta de la muerte y eso es un gran consuelo. Las personas tratan de escapar de la idea de la muerte a través de drogas, a través de alcohol, a través de viajes, a través de cualquier circunstancia, porque ese es un tema tabú. Hablar de la muerte es algo que muchas personas no me hable de eso. Yo no quiero escuchar de eso. Pero cuando vemos que Jesús tiene el poder para levantar, eso es una gran esperanza de resurrección. Para aquellos que lo buscan de otra manera, no tienen esa esperanza. No la tienen porque no están en Cristo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 11:25: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nos damos cuenta que Jesús está diciendo en otras palabras: yo tengo el poder sobre la muerte, yo tengo las llaves de la vida y la muerte. Jesús tiene el control sobre la muerte. Jesús está diciendo: yo soy el fundamento de la vida. Jesús venció la muerte en la cruz. El último enemigo es la muerte. Jesús había dicho en Juan 5:21: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús es el que tiene el control de la vida. En Jesús tenemos vida. Jesús ha preparado lugar en las moradas celestiales, residencias celestiales para los suyos. Jesús se ha ido. Él no las construyó, porque ya el Padre las construyó, ya están allí. Jesús fue a listarlas, esas residencias, para sus hijos cuando partamos. Esa es la garantía de estar en Cristo. Saldremos de una residencia terrenal, una residencia que está abarcada por paredes, para ir a una residencia celestial. Esa es la promesa que Jesús hace. Jesús ha preparado lugar para ti si estás en Cristo. No temas. Y porque Jesús vive, nosotros también viviremos, como dice Él en Juan 14:19. O sea que nos damos cuenta que Jesús es la vida. Y todo esto porque en el momento más horrible y malvado de la muerte del mismo Hijo de Dios, la muerte fue derrotada. Jesús en la cruz venció la muerte. Jesús en la cruz murió. Jesús conquistó la muerte cuando resucitó de los muertos. Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto, hablando Jesús, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene el control sobre la muerte. Jesús recibió la muerte en nuestro lugar para que nosotros vivamos por Él. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, como dice 1 Pedro 3:18. Es tan poderosa la obra de Jesús, es tan grande, garantizada y segura la muerte de Jesús en nuestro lugar, que nos ha quitado el aguijón de la muerte. 1 Corintios 15:57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea que ya la tumba, la muerte, no tiene poder sobre un verdadero creyente. Dice el versículo 57 de 1 Corintios 15: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria. No moriremos eternamente. No habrá separación eterna de Dios. Estaremos eternamente en la presencia de Dios. Y Jesús utiliza la metáfora de dormir para referirse a la muerte. De hecho, cuando vemos en un momento determinado que cuando iba hacia donde la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, en Mateo 9:24, les dijo: apartaos porque la niña no está muerta, sino que duerme. La niña estaba muerta, pero es una metáfora que Jesús utiliza. ¿Y qué quiere decir esto? Que morir en Cristo significa dormir en sus brazos. Morir en Cristo significa dormir en sus brazos. En ese momento que sí se descansa, y se descansa en paz. Porque para aquellos que mueren sin Cristo, les espera un tiempo en que no habrá descanso. No lo tendrán. Porque el problema no es morir, el problema es morir sin Cristo. Sin Cristo. Y el versículo 12 entonces nos dice que le llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pablo esperó unos días en Asia Menor, luego dejando Troas, fue traído por sus acompañantes a un barco costero, y quisiera mostrarles en el mapa también. Y él pasó por varios puertos a lo largo de la costa oeste de Asia Menor. Él vino en un barco desde aquí y se atravesó todas estas zonas hasta llegar a Mileto sin pasar a Éfeso. Él quería no detenerse en Éfeso, pero en este recorrido hay varias islitas que no se alcanzan a ver aquí, que están aquí en esta zona del mar Egeo, y son las islas que se nombran a continuación. Pablo esperó en este lugar, pero fue traído por sus acompañantes en ese barco costero. Y dice el versículo 13: nosotros, hablando Lucas, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón, ese puerto que estaba allí cerca de Troas. Dice: a Asón, para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Y es importante lo que vemos aquí. Está en Troas y él decide irse por tierra, y de ahí, de Troas a Asón, hay 20 millas. Aquí está Pablo en Troas, los hermanos se embarcan y Pablo dice: no, yo voy a caminar este pedazo. Habían 20 millas. Pero si nos podemos a pensar, Pablo había predicado toda la noche. Pablo estaría fatigado. Él se podía prácticamente subir al barco y irse durmiendo, descansando ese periodo, esa parte corta. Pero él decide caminar 20 millas, y 20 millas caminando es un periodo largo. Se toma sus buenos minutos. Si para un atleta que corre, se corre una milla, vamos a suponer, por 10 minutos y medio, 11, calcúlese una persona, si se lo corre a 10 minutos, 20 millas, ¿serían cuánto? Bastante tiempo, ¿verdad? Casi 2 horas. Imagínate caminando. Entonces, Pablo decide irse caminando. Y podemos ver entonces aquí la increíble energía de Pablo y su entusiasmo para continuar haciendo la obra del Señor. Porque él en ese recorrido, él va a estar predicando, va a estar anunciando la palabra del Señor. Y debemos orar para que el Señor nos dé este tipo de energía para obedecerlo, llegando hasta el final, caminando con el Señor. Y no sabemos qué impulsó a Pablo para irse caminando, pero estamos seguros que él tenía un propósito al hacerlo así. Y el versículo 14 dice: cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, isla del mar Egeo. Estas son las islitas que le digo que están allí. De ahí navegaron 65 millas aproximadamente al día siguiente hasta Quío, que es otra isla que está ahí en ese medio. Y al otro día tomamos puerto en Samos, una isla también que está allí, que está al oeste de Éfeso. Y llegaron a Trogilio, un pueblo de la costa de Asia Menor, a una milla de la isla de Samos, y al día siguiente llegaron a Miletos, 40 millas aproximadamente después de Éfeso. El versículo 16 dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia. Pablo ha recorrido todas estas regiones de una manera rápida porque él quiere llegar a Jerusalén. Quiere llegar a Jerusalén. Él no pudo celebrar la fiesta de la Pascua en Jerusalén, pero él ahora sí quiere celebrar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Él no quiso pasar, no por temor a que le fueran a hacer algún daño, porque él ya está acostumbrado, sino por no sentir tristeza de tener que ver otra vez a sus hermanos, despedirse tristemente, por lo cual él pensaba no los iba a ver más. Entonces, en conclusión, vemos que el apóstol Pablo nos da un gran ejemplo: dejar un legado antes de morir. Dejar un legado antes de morir. En esencia, ese es el legado paulino. Asegurarse que él deja un monumento, no de sí mismo, sino que él deja cristianos que son un monumento para Dios en su fidelidad. Estos hombres que han estado allí, que han dado la cara por el evangelio. Es tiempo, y o es también claro que lo que él hace es algo que es difícil. Sí, que es un compromiso de tiempo. Es algo que requiere sacrificio para la gente escuchar, para la gente estar participando, para escuchar la palabra de Dios. Y la situación que podemos ver es que nosotros, hermanos y hermanas, en un tiempo, no pudiera describir cuánto, ya nosotros no estaremos aquí. En un tiempo, 30, 40, 60, 80 años, ya no estaremos aquí. Pero ¿qué legado vamos a dejar? Pablo quería dejar un legado de esa predicación, de estas personas que escucharon a Pablo declarar la verdad del evangelio por 12 horas. Una persona que enseñó y vivió la palabra de Dios. Queremos dejar un legado de personas que se deleiten en escuchar la palabra de Dios, que muestren una vida fiel. Pablo enseñó y vivió la palabra de Dios e hizo impacto en su generación, pero no solamente en su generación, que ha hecho impacto en una generación hasta nuestro tiempo. Él ha impactado. Y vemos otra segunda cosa. No es fácil para alguien que esté predicando que las personas se duerman. No es cómodo. no es agradable. Y es una realidad que hay personas que trabajan, hay personas que se esfuerzan, que hay personas que tienen niños pequeños y los niños a veces no dejan dormir. Pero nosotros tenemos un servicio a las 2 de la tarde. Nosotros estamos aquí muy temprano. Yo sé que después del almuerzo es algo que a muchas personas les produce sueño. Que después de almorzar se dan una siesta. Pero tenemos que hacer del domingo un día importante. Si usted ve que su vecino, su hermano, está como cabeceando, dele un codazo. Antes de que empiece a roncar y ya distraiga a todo el mundo y empiece a concentrarse en la persona. Pero a pesar de esto, no solamente pudiéramos hablar del dormirse literalmente, sino que estamos hablando de un adormecimiento espiritual. Cuando una persona se duerme, es una persona que está insensible, está indefenso, está inactivo. Es una persona que no tiene conciencia en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, una persona que se adormece espiritualmente no es una persona que pudiéramos llamar cristiana, ¿no? De hecho, Spurgeon, en una de sus predicaciones, él daba tres ejemplos en el sentido de dormirse. Él pone tres ejemplos. El primero habla acerca de una plaga que se ha levantado en una ciudad. Ellos van al primer centro médico y resulta que el doctor que tiene el antídoto para curar esta plaga está dormido. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Despertarlo. Él pone otro ejemplo. Él pone el ejemplo de un barco, un crucero, si pudiéramos llamarlo, que está moviéndose en dirección a unas rocas, que donde se choque con esas rocas se destruye el barco y todo el mundo va a perecer ahogado. ¿Pero qué sucede? El capitán del barco está dormido. ¿Qué hay que hacer ahí? Despertarlo. Pero él pone otro ejemplo, que es el que más me llamó la atención. Él pone el ejemplo de un preso condenado a muerte. Él lo están sacando para irlo a ejecutar. Él está triste, él está asustado, él está lleno de temores porque obviamente lo van a ejecutar. Resulta que está la persona que va a llevar a cabo esta ejecución, conectar la silla eléctrica o inyectarle, vamos a suponer, esa inyección letal. Pero resulta que hay alguien que ha recibido una carta donde esa carta habla de que esa persona ha sido perdonado de su muerte. Pues esa persona está en otro cuarto dormido. ¿Qué pasa allí entonces? Es una persona que tenía la posibilidad de salvarle la vida a esta persona, pero está dormido. De igual manera nosotros espiritualmente pudiéramos estar viéndonos de esa forma. Si estamos dormidos y tenemos el antídoto, tenemos la dirección o el timón de ese barco, o tenemos esa carta de perdón para esa persona que está muerta espiritualmente. Así que, como creyentes, Primera de Tesalonicenses 5:5 dice: porque todos vosotros sois luz, hijos de luz e hijos del día, no somos de noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Versículo 7 de 1 Tesalonicenses 5: pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. O sea, esto, el estar dormido y embriagado y inconsciente, insensible, eso es para otros, metafóricamente hablando. Y para los no creyentes, Efesios 5:13 dice: mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La palabra de Dios es la que hace evidente todo. Tu pecado, tu condición, tu realidad delante de Dios. Y dice Efesios 5:14, por lo cual dice, citando un pasaje del Antiguo Testamento: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si estás aquí y aún no has sido receptor de la gracia de Dios, despiértate, busca a Cristo. Él te alumbrará, Él hará visible su luz para darte vida. Cristo en la cruz recibió el castigo que tú mereces. Cristo en la cruz llevó el pecado del pecador, para que de esa manera todo aquel que ponga su fe en Él va a estar limpio de pecado y va a estar libre de condenación. Y su justicia, su perfecta vida va a ser puesta, va a ser otorgada a aquel pecador que pone su fe en Él, para poder tener la entrada, como decía Martín Lutero, con esas puertas abiertas al reino de los cielos. Así que ven a Cristo, ven a Cristo. Amén. Oramos. Padre eterno, Dios soberano, Dios misericordioso, Dios compasivo, aquí estamos, Señor, tu iglesia. Estamos tus hijos. Y en este momento en que tu escritura nos hace ver la realidad de estar despiertos, de mantener nuestra atención en ti, de mantener nuestra mirada en ti, de encaminarnos en esa dirección a través de ese camino estrecho donde nuestra visión está solamente enfocado en lo de arriba, en lo celestial. Hay momentos en que, por alguna circunstancia, estamos adormitados, estamos insensibles, estamos desconectados. Y en este momento en que podemos vernos a nosotros mismos, no tal vez en un adormecimiento físico, sino en ese adormecimiento espiritual, oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos despierte, nos mantenga alerta, nos mantenga activos, nos mantenga sensibles a tu palabra, a lo que sucede a nuestro alrededor, a aquellas vidas que se están perdiendo, a aquel legado que, como el apóstol Pablo deja, podamos nosotros hacer evidente eso. Un grupo, una o dos personas que puedan escucharnos a nosotros, comunicar las verdades de tu evangelio, y que tú, Señor, por medio de él puedas abrir el entendimiento, el corazón, sus oídos espirituales, realizar una regeneración en estas personas. Señor, aquí estamos. Aquí estamos y clamamos a ti, Señor, para que ese Espíritu Santo que está en nosotros nos avive, nos levante, nos dé fuerza para continuar, y como el apóstol Pablo tenía esa energía, esa fuerza, ese deseo, esa pasión por los perdidos, por comunicar el mensaje, cada uno de nosotros podamos hacerlo, que podamos hacer manifiesto esa obra de la cual hemos sido receptores por medio de Cristo, esa salvación por medio de la obra de Cristo, que podamos comunicar ese mensaje, comunicar a ese ser que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, que podamos ser voceros tuyos, Señor, voceros de Cristo, y que a través del caminar, en medio de las dificultades, en medio de las objeciones, en medio de los ataques, en medio de las situaciones, en medio de nuestra condición personal, cualquiera sea ella, podamos ver que tenemos a un Jesús que da vida, un Jesús que es el autor de la vida, que es la vida personificada. Que cualquiera sea nuestra situación, podamos verte a ti, oh Padre, y podamos ver a Jesús, que no hay nada que pudiera presentarse que nos separe del amor tuyo, oh Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, al honor y la gloria por siempre, tu rostro permanezca sobre cada uno de nosotros, que tenga de nosotros misericordia, traigas a nosotros paz. Y tú eres por siempre, oramos, en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén.